Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos en compañía de parte del equipo de Gestando, que es un equipo de profesionales de la salud mental con formación en perinatalidad. En este caso estamos en compañía de Jenny Lacerda, que es psicóloga y psicoterapeuta, y de Ana Aguirre, que también es psicoterapeuta, para estar hablando de lo que es la Semana de la Salud Mental Maternal, que es la Semana Internacional, en el marco del Día Internacional de la Salud Mental Maternal, que se da el 3 de mayo, que es este próximo miércoles. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Y bueno, profundizar un poco en este aspecto que a veces está muy olvidado, por lo que tenemos entendido.
Bien, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Buenas tardes para todos. Es una alegría para nosotros estar acá. Lo conversábamos antes, que en Uruguay empecemos a dar como espacios para conversar acerca de esto, para visibilizar, pero principalmente para sensibilizar acerca de la salud mental perinatal y materna, que todavía son, ¿no?, como estos conceptos medios extraños. Vamos a intentar a conversar sobre eso, así que gracias por la oportunidad. Es cierto que desde el 2016, más o menos, a nivel del mundo, se viene proponiendo. Muchas instituciones internacionales proponen que se declare un Día Internacional de la Salud Mental Materna para visibilizar y sensibilizar acerca de esto. Entonces se viene proponiendo que el tercer miércoles de mayo, el primer miércoles de mayo, que ahora cae 3 de mayo,
por eso te confundiste.
Ahí está el error. que se pueda declarar este Día Internacional. Entonces se hace como un poco de fuerza para las organizaciones internacionales para que lo propongan. Y la idea justamente es esto, es que se den instancias de este tipo para conversar acerca de qué les pasa a las mamás, qué les pasa a los bebés, qué les pasa a los papás en el periodo de cuando buscamos un bebé, cuando estamos embarazados, en el parto y en el puerperio y en la crianza, ¿no?
Uh-huh. Bien, que en realidad, hablando vos ahora de estos conceptos como extraños, capaz que hay personas que los escuchan por primera vez, cuando vos te referís a la perinatalidad, ¿a qué te estás refiriendo?
Me estoy refiriendo al periodo que va dentro de la búsqueda de un embarazo, en el embarazo, en el parto, en el puerperio y en la crianza de los primeros años de un bebé, de un niño pequeño.
Ah, perfecto, porque son algunos de los conceptos que uno a veces empieza a conocer y como que no sabes hasta qué punto uno se puede sentir como cercano a ese concepto o no, qué significa, qué engloba. Y bueno, vos hacías énfasis en esto de que desde 2016 se empieza a darle como un día para poder visibilizar. ¿Es realmente está tan olvidado, no, pero están como, ¿cómo es la palabra? No prestándole atención a lo que es la salud mental de la madre.
Como invisibilizado.
Invisibilizado,
sí. Capaz que si pensamos un poco historizando esto, ¿no? Acá tenemos como dos grandes patas importantes. Históricamente, la maternidad ha sido idealizada, ¿no? Esto de que se dice mucho que es color de rosas.
Entonces, lo mejor que me pasó en la vida. Y uno piensa que no pasa nada más que, bueno, llega el niño y
felicidad. Idealizada y puertas adentro, ¿no? Idealizado y puertas adentro. Históricamente, la función de la maternidad se ha cumplido dentro de la casa. Durante todos estos siglos hasta hace muy poco tiempo. Entonces, de alguna manera era una función, un rol que quedaba en una cuestión invisible de la que no se hablaba y tampoco se lograba acceder ni hablar sobre los flagelos que podían estar sucediendo en torno a la sobrecarga, lo que implica criar 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, y muchos más chicos, y lo que significaba para estas mujeres transitar por estos caminos sin escuchar sus voces, ¿no?
¿Qué implica realmente la crianza? O sea, el parir y comenzar la etapa de crianza que no termina hasta que fallecemos, claramente, ¿no?
Claro.
Uno dice que hasta los 18, después no. No, mentira. Ya lo hemos comprobado que es mentira.
La neurociencia dice que es para siempre. En realidad se produce un proceso de profundos cambios y transformaciones en la mujer. Por supuesto que en los cuidadores primarios, en la mamá, en el papá y en quienes oficien de figuras parentales de cuidado primario, los más cercanos, los que vayan a acompañar el crecimiento y los cuidados esenciales de la criatura. Uh-huh. Produce una transformación a nivel interno enorme que tiene que ver con el aprendizaje de un nuevo rol, con el encuentro con su propia historia, con sus propios dolores o no, de lo que ha sido su propia infancia, con cuestiones que tienen que ver con mandatos familiares, con determinadas dinámicas familiares y también con lo que es el contexto actual, que por supuesto viene cambiando y estamos en un mundo que tiene unos movimientos vertiginosos, ¿no? Donde hay muchas cosas, hay muchos frentes que atender y de alguna manera hay que poder responder y sostener eso.
Ana, vos ahora justo mientras hacías tu exposición hablabas de los roles. ¿Es como hacer madre es un nuevo rol que asume la persona gestante? Lo quiero decir de la manera correcta porque a veces decís mujer y hoy en día hay personas que gestan y que precisamente no se identifican como mujer.
Exacto.
Es correcto gestante y cogestante.
Genial, esa era mi preocupación. Porque también venís con un rol de trabajador, de padre, de madre, de hijo, de hija, eso quería decir.
De amiga.
Como empezar a coexistir con otros roles. Y a veces la madre se siente abrumada y siente, al no poder contarlo, no poder expresarlo, siente como que es una falla de la persona. Y en realidad es algo mucho más amplio que le pasa a muchas mujeres.
Bueno, capaz que tenemos que ir un poquito ahí para atrás en lo que venía y lo que decía Ana, ¿no? Estamos hablando de que el hecho de convertirse en mamá, en este caso, de gestar, va a producir cambios de estos que estás diciendo. Sí, un cambio de rol, pero hay un cambio sustancial que es cerebral. O sea, hay estructuras cerebrales que se van a ver modificadas. Hay un cerebro que se va a especializar para poder atender las necesidades y las demandas de un bebé. Por lo tanto, ese cerebro no va a estar tan disponible para otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto no es que la madre no está pudiendo o se está haciendo la que no puede o no se quiere reunir con las amigas o ya no le puede dar tanta bolilla a sus padres o ya no puede rendir igual con el trabajo. A partir de que una mujer se embaraza, uh-huh, ese cerebro se va a empezar a modificar. Se van a especificar determinadas áreas que va a ser, por esto que siempre bromeamos nosotros, uno antes de ser madre escucha a otras mamás decir, ay, mira, ese bebé está llorando porque tiene sueño, porque tiene hambre. Uno dice, ay, por favor, el llanto es todo igual, ¿no?
Sí, ¿cómo sabes?
¿Cómo se está dando cuenta? Y fácilmente uno al convertirse en mamá logra identificar. Bueno, eso es como algo significativo, metafórico de cómo se va especializando, porque ese bebé, para sobrevivir y subsistir, necesita de un otro que lo pueda satisfacer. Recordemos que somos la especie animal más inmadura dentro del reino. Vemos, ¿no?, animales nacer y enseguida ya están dando los pasitos y saliendo a correr al mundo. Y nosotros somos esa especie tan inmadura, por eso tenemos un cerebrito tan chiquito. Necesitamos un cerebro adulto que pueda satisfacer esas necesidades, cuidarnos, protegernos, alimentarnos y demás. Entonces, esa madre va a estar ocupada de esto. Uh-huh. Y de ahí es lo que hablamos de estos cambios, de que la sociedad, en esta idealización materna que también hizo y dio sus coletazos en la medicina, entonces dijimos, bueno, las mujeres están especializadas para ser madre. Es un momento ideal, están felices, es un mejor momento, la están pasando bárbaro. ¿La medicina qué hizo? Fue atender a la mujer embarazada como un reservorio de ese bebé. Y muchas veces la atendía...
¿Como un qué? ¿Reservorio?
Claro, como si lo estuviera, ¿no?, como un paquete que ella solamente está ocupando, cargando.
Como un envase.
Exacto, como el huevo.
Exactamente. Entonces, se paró a la mujer, atiende a la mujer, no vemos eso, vamos al ginecólogo y se atiende solamente el aspecto físico y después se separa y se atiende el bebé. Nunca se tomó en cuenta estos cambios cerebrales que obviamente la ciencia fue avanzando y fue descubriendo y empezó a decir, ah, pero pará, a estas mujeres también les pasan cosas. Ah, para que algunas no todo es tan feliz. Se empezó a ver que las mujeres se enfermaban. Tal vez no inmediatamente, se las veía después, empezaban a aparecer trastornos más severos. Mujeres que no podían conectar con esos bebés, que se deprimían, que habían intentos de suicidio. Empezaron a pasar cosas para que hoy podamos tener números significativos y podemos estar visibilizando esto, ¿no?
Sí, según nosotros habíamos visto, parece que el 25% de las embarazadas experimenta algún tipo de malestar de carácter psíquico, según la Organización Mundial de la Salud, que eso significa que una de cada cinco madres va a padecer algún tipo de trastorno de salud mental durante el embarazo y el primer año tras el parto. Estos Exacto. son todos datos dados por la OMS. Que claro, es como vos decías, hay una idealización de lo que es la maternidad, del parto, que cuando vos te encontrás que no estás encajando en eso, de lo que se espera de vos como madre, vos decís, yo estoy haciendo algo mal, yo estoy mal, pero y hay una gran carga de culpa.
Exacto, porque veamos, si está invisibilizado, esto que decís tú, si a mí me pasa algo de lo contrario a lo que todo el mundo espera, lo estoy haciendo mal. ¿Soy mala Exacto. madre? Me siento muy Exacto. culpable, soy inapropiada.
Está invisibilizado y además está inhabilitado de poderse expresar, ¿no? Uh-huh. Además de ser invisible, silenciado, lo que deja a las mujeres en esta especie de aislamiento de poder compartir las cosas que están viviendo. En la clínica comúnmente me pasa que las madres dicen, ¿y cómo puede ser que no te cuenten esto? Y que yo me entere cuando acabo de parir. ¿Por qué otras amigas no me contaron que dar la teta era todo un viaje, que no era tan fácil? ¿Por qué no me contaron que no dormir en las noches te agotaba tanto? ¿Por qué no me contaron que para ir al baño es todo un tema, que me tengo que llevar al gordito en la sillita, que me está mirando, que no me puedo dar el baño completo porque dependo de que alguien pueda sostenerme la criatura, que dejo de ver a mis amigas, ¿no?
Y que no hay una... Claro, que no está mal que eso pase.
Exacto. Es parte del proceso, de los procesos de cambio y de los roles y de la asunción de nuevos roles. Lo que estos ejemplos que estoy dando tienen que ver con un proceso natural de lo que insume el cuidado de un recién nacido. Estamos disponibles, las madres y los papás también. Sí,
¿Cómo es que se le dice compañero afectivo? No,
Cogestante.
Sí, pero el... Que sería la pareja, pero para no hablar siempre del varón.
Es el cuidado parental, ¿no? Sí. De mamá, papá o quién es oficial.
Responsable afectivo, el compañero afectivo, algo así. Bueno, voy a tener que repasar.
Todas son válidas, todas son verdaderas.
Excelente, gracias, Sara.
es muy importante entender que una mamá, un papá, dos mamás, dos papás, o como sea que se configure ese núcleo más cercano al recién nacido, necesariamente van a estar disponibles para mantener con vida a ese bebé que hasta hace 3 minutos estaba dentro de un vientre. Entonces, una vez fuera, necesita un tiempo prudente, como decía Jenny, que tiene que ver con la adaptación a la vida, con la necesidad de cuidados fundamentales. No va a sobrevivir si no es alimentado, si no es acunado, abrigado, sostenido amorosamente, si no se le brindan estas cuestiones que son sumamente básicas. El brindar estas cosas que son básicas para un bebé insume muchísimo tiempo y mucha energía para la mamá y para el papá y para quienes oficien de cuidadores principales. Entonces, todo el resto del entorno, a veces sucede que o no saben cómo acompañar o no saben cómo ayudar para que esta pareja o este núcleo cercano al bebé puedan sostener esto uh-huh. de una manera en la que verdaderamente sean apoyados. Una cosa que veníamos hablando con Jenny un poco ahora mientras veníamos para la radio era recordar cómo se hacía antes, ¿no? En esas familias que tenían muchísimos hijos, ¿no?
Sí.
Y que de alguna manera, y cómo se hacía antes, incluso en contextos, en otras culturas más tribales, si se quiere, donde era el grupo familiar o el grupo de la tribu quienes oficiaban de corresponsables a la hora de cuidar a esa madre, a ese padre, a esa pareja, para poder sostener, y era una aldea la que cuidaba de alguna manera en distintos estamentos y en distintos roles y con distintos niveles de responsabilidad a ese bebé. Había toda una red.
Una red que, bueno, Exacto. es parte también el lema de este año, ¿no? En red, ¿cómo es?
En red nos sostenemos.
Una de las tantas, porque también en España están moviendo otro hashtag, otro lema, sí. pero en definitiva aquí a nivel Latinoamérica sí. se está dando ese, en Exacto. red nos sostenemos.
Sí. Exacto.
La importancia de estar acompañado en ese proceso. ¿Cuáles son las principales enfermedades psicológicas o trastornos que sufre una madre durante este periodo?
Capaz que acá tenemos que empezar a diferenciar, porque acá estamos hablando de los cambios que suceden cuando una mujer se convierte en mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces hablamos de todo esto, de que puede surgir ambivalencias, pueden generar culpa, a veces me gusta esto, a veces no, no. Y todo eso puede ser hasta universal.
Exacto.
Es decir, de la mayoría de las mujeres que lo sientan. Ahora, va a haber un porcentaje de mujeres que realmente van a tener afectaciones emocionales significativas que van a configurar trastornos psicopatológicos. Digo, porque no toda mamá que en algún momento se sienta triste o se sienta confundida va a tener un trastorno mental,
obvio,
¿no?
Sí,
es importante como aclararlo. Y los trastornos más habituales son la depresión perinatal, que hoy se le decimos así, antes se conocía más como depresión puerperal. Esto se sabe porque estas depresiones puerperales, o sea, que suceden en el puerperio, que es el periodo que es después de nacer el bebé, el momento que se alumbra la placenta, empieza ese puerperio. Esas depresiones han iniciado antes, un porcentaje grande, la mitad del 50% de esas mamás que se deprimieron en el puerperio, posiblemente ya estaban deprimidas antes, entonces le decimos depresión perinatal. Y los trastornos de ansiedad también son un número significativo, o sea que podríamos decir que son los trastornos más importantes dentro de este periodo, la depresión y la ansiedad.
Ustedes, bueno, como especialistas me imagino que habrán tratado con muchísimos casos. ¿Cuál fue, le pregunto a cada una también para ponerlo sobre la mesa y hacerlo como más palpable, ¿no? ¿Cuál fue la historia que más las conmovió al momento de, bueno, de encontrarse con una mamá que estaba en esta situación o de realmente pedir ayuda porque estaba sobrepasada con la experiencia o, ¿no? En esto de ser primeriza, capaz, o no precisamente, capaz que en su segundo parto y experimentó algo que nunca en la vida.
Qué pregunta difícil, porque creo que cada una de estas historias se lleva un pedacito de nosotros y nosotros nos quedamos con un pedacito, pero bueno, rápidamente a mí se me ocurre una mamá que finalmente el diagnóstico fue de depresión perinatal, una mamá relativamente joven, alrededor de sus 30 años, primeriza sí esta vez, deseando mucho un embarazo que fue buscado, estaba con su pareja, quedó fácilmente embarazada, el embarazo lo cursó sin dificultad y luego de tener a su bebé se sintió realmente abrumada, empezó a sentir que al pasar los días no poder dormir, un bebé que era saludable, decía, yo esto no lo quiero para mí, no puedo ir al baño, no puedo dormir, ni siquiera sé si lo quiero, no lo reconozco. Evaluó poder dejárselo a su madre y ella irse de la ciudad. Empezó a sentir que ella, que le culpaba mucho a su pareja por esta situación, se lo decía, tú me trajiste a este lugar, detesto mi vida, detesto todo lo que está a la vuelta, no lograba mirar a su bebé, cada vez que su bebé lloraba le generaba muchísima ansiedad, solamente le daba la teta y se le devolvía a su pareja, dormía excesivamente, no comía. Después de realizado el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicopatológico, es una mamá que hoy su bebé tiene alrededor de 2 años, disfruta mucho con él, es increíble verlos, logró generar un nuevo vínculo, nuevas experiencias, ya no está con un tratamiento farmacológico y al ser esta historia que uno la vio desde el inicio y hasta el final, creo que se lleva ese pedacito nuestro también.
¿Cómo decir? Como que terminó bien y como el aporte también de como profesional en ese acompañamiento y sostener a, bueno, en este caso a la mamá, pero también está la familia que también lo sufre mucho, sentir como que bueno, pudimos hacerlo. ¿Y vos,
sí,
Ana?
Bueno, yo mientras escuchaba a Jenny me pasa lo mismo. Sí, se me pasaban por la cabeza un montón de situaciones, de casos, de pacientes, de familias, pero hubo uno en particular que me conmovió mucho, sobre todo porque tenía algunos condimentos asociados. Este no era su primer posparto, ya era su segundo puerperio. Y en este puerperio empieza a sentirse muy, muy, muy mal. Empieza a pedir ayuda
desesperadamente.
Muy desesperadamente. Por cuestiones del azar, llega a nosotras. Del azar porque no estaba en Uruguay, ella estaba en el extranjero. Y bueno, llega a nosotras por gente random.
Sí, recomendaciones. Conozco,
exacto,
redes sociales.
Exacto. Empezamos a trabajar y bueno, teníamos el desafío, varios desafíos. El que estaba sola en un país con otro idioma, que tenía pocas redes de contención. Era ella, su pareja y 2 criaturas, ambos muy pequeños. En este caso ella no había terminado de transitar su primer posparto, que por supuesto había tenido un trastorno perinatológico en ese primer posparto, sin diagnóstico, sin tratamiento, en soledad, en un país extranjero, que no era el suyo, con una lengua que no era la suya, con profesionales que ella a los que trató de consultar, pero que no entendían su dinámica, porque de alguna manera su cultura y su idiosincrasia era muy diferente al país donde ella estaba viviendo. Finalmente, bueno, empezamos a trabajar en este sentido y a hacer redes, y a través de la magia de las redes y de los Zooms y demás, fue recuperando algunos vínculos que había dejado, con los que había dejado de contactarse. Encontramos una red en ese país de habla hispana que pudieron hacer contacto con ella y realizar un tratamiento que requirió, por supuesto, farmacoterapia y psicoterapia conmigo. La red familiar, que también estaba en otros países, empezó a formar parte de esta especie de red, de lo que podría ser una especie de WhatsApp o de Zoom permanente, donde estaban como conviviendo en una especie de tribu. Uh-huh. Que si bien había una enorme distancia de países, estaban de alguna manera bien cerca para poder escuchar cuando necesitara hablar, cuando necesitaba llorar, había alguien ahí que podía escucharla. Bueno, y poco a poco, y por supuesto con el apoyo de su compañero de vida, que fue fundamental y que participaba también muchas veces en las sesiones de una u otra manera. Lo que digo es que en ese proceso vimos cómo ella se pudo ir reponiendo e ir sanando. Este momento de posparto, esta depresión posparto, que ese fue el diagnóstico, uh-huh. Pero también de alguna manera pudo ir resolviendo el que había quedado atrás y que no había podido resolver, que era el que había estado viviendo con su primer hijo. Ella reengancha un posparto con un embarazo, con un diagnóstico muy jorobado, pero bueno, finalmente es esto que contamos con Jenny, ¿no? Cómo cuando los abordajes son asertivos, a tiempo, coordinados, cuando realmente se le presta la atención y la importancia que tiene estos trastornos, y se brinda la atención adecuada y se combinan esas atenciones a la vez, nosotras vemos que relativamente rápidamente las mujeres se recuperan, las mujeres y las familias. Obvio. Porque hay otra pata de esta situación que no es para nada menor y es sumamente importante, que son los efectos que estos trastornos, cuando no son debidamente tratados, cuando no son debidamente atendidos, generan en esa familia, pero también en los bebés.
Sí, claro, porque no está siendo atendido correctamente, por decirlo de alguna forma, pero al no estar disponible realmente esa madre, el niño también está siendo descuidado, entre comillas, pero desde un punto de vista emocional. O sea, me imagino yo, me corrigen igual, obviamente, si me estoy equivocando.
No, no es correcto. Es un poco lo que dice Ana. Los trastornos mentales dentro de la perinatalidad van a generar consecuencias en la mamá, por supuesto, en el bebé y en todos esos vínculos, en quien sea su pareja, en su familia, en su entorno. Por eso este lema mundial de en red nos sostenemos tiene que ver con que la red puede sostener, porque también es esa misma red la que se va a ver afectada con estos trastornos. Si esto que tú decís, pero por ejemplo se sabe hoy que hay consecuencias para el bebé en el embarazo, bebés bajo peso, partos pretérminos, dificultades en el desarrollo de esos bebés, bueno, ni que hablar de que los trastornos emocionales en las mamás dentro del periodo perinatal se agudizan, trastornos que estaban antes pueden aparecer o pueden aparecer en ese momento en trastornos nuevos, ¿no? Y ni que hablar en los vínculos que con su pareja, en el ambiente laboral, en la sociedad. Por eso es importante que estemos acá hoy, que hablemos de esto y que también hablemos de esta otra parte, porque así como es como sentir que pasamos la película hasta el final, uh-huh. Que si bien existe estas dificultades y existe otro, y esto es un problema de políticas públicas, también hay tratamientos. Pero es que todavía estamos llegando tarde.
Sí, bueno, a Uruguay siempre llega tarde a todo, no me sorprende. Pero eso que vos decías, Jenny, también en eso de que no solo este tema de la salud mental materna involucra solo a la persona que está gestando y su familia. O sea, estás hablando de que esto puede influir, repercutir y complicar en ámbitos laborales, en otros ámbitos. Y si yo no tengo un conocimiento del tema, tampoco sé qué es lo que le puede estar pasando a la persona. Vamos al caso de la depresión. Vos capaz que estás lidiando con un compañero de trabajo, con un familiar, que empieza a tener comportamientos extraños o una actitud que vos decís, debe estar, bueno, medio, no sé, le pasó algo. Pero en realidad, como no es algo visible, como otro tipo de cosas, vos no sabés cómo acompañar a esa persona o preguntarle qué le está pasando realmente. Entonces, no sé cómo acompañarte o no sé cómo sostenerte. Pensaba también en este caso que vos contabas, Jenny, de la pareja, que bueno, de esta mamá que culpaba a su pareja por haberla llevado a la maternidad, capaz que esa persona, en vez de tratar de sostenerla y no tiene las herramientas, termina complicando ese panorama. Porque no sé cómo sostenerte, yo también me siento abrumado y genero capaz que una situación como mucho más violenta. No de golpes ni nada, sino como, no sé cómo sostener esto.
Sí, comentarios que pueden ser realmente
hirientes.
Sí, ahí estamos en este punto, ¿no? Primero necesitamos hacer conocer esto que estamos haciendo, hablando de esto. O sea, esto pasa. Las mujeres en el periodo perinatal también tienen dificultades emocionales, trastornos emocionales, sufren, les pasan cosas, tienen sentimientos ambivalentes para su bebé. El parir un bebé no quiere decir que automáticamente hay un amor a primera vista. Nosotros hablamos de amores a cuartas vistas, mamás que en principio vieron a su bebé y no lo reconocieron y sintieron que no lo quisieron, para después, meses después, en ese reconocimiento y en ese nacerse mamá, se reconocen y puede surgir ese amor. Pero la sociedad todavía exige eso. O sea, tenés un bebé y lo amás y ahora vas a dar todo por él, y si algo de eso no sale bien, listo.
Sos mala madre.
Sos una mala madre y lo estás haciendo todo mal. Entonces, ¿a qué madre se le va a ocurrir comentarle eso a alguien? ¿Es un disparate? Claro que no lo va a comentar. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la sociedad sepa esto para pedir ayuda. Esto que vos decís, hablemos, esto pasa. ¿Y si pasa? Yo, papá, amiga, compañera de trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Porque principalmente la lista es interminable de lo que no tenés que decir. Sí, ¿cómo le ayudo? Y tenemos una complicación mayor todavía. Por eso, la otra pata que hoy hablaba al principio es que necesitamos formar a los profesionales que atienden a las mamás, a los bebés, para detectar a tiempo. Nosotros lo que tenemos en la actualidad es un infradiagnóstico de los trastornos mentales perinatales. Si bien hablamos de este uno de cada cinco...
Que no es nada menor. De cada cinco mujeres, una va a tener un trastorno mental durante el periodo perinatal. O sea, a mí ese número es una cosa que me
pone alarma.
Los pelos de punta.
Es que la gente que está escuchando esto puede mirar alrededor y si está en su casa, si tiene cinco mujeres, una de acá
puede que se la pase un poco mal.
Exacto. Entonces, y de ese 1,5 que estamos hablando, sabemos que hay un 75% que está infradiagnosticado, que no se diagnosticó. Entonces, necesitamos que la sociedad sepa que esto pasa, necesitamos que los profesionales estén formados para diagnosticar a tiempo y para ¿para qué? Para que tratemos a tiempo, para que hagamos prevención, para que lleguemos a tiempo y no que las consultas sean cuando ya hay instalado trastornos mucho más severos.
Sí, que para revertirlos implica un proceso bastante largo, o sea, de mucho esfuerzo para tratar de estar bien también, ¿no?
Exacto.
Acá Pablo nos hace llegar una pregunta y nos dice, ¿hasta qué edad las mujeres pueden gestar de forma segura?
Bueno, eso habría que preguntárselo. Esto es maravillosa esta pregunta, porque en realidad los que suelen atreverse a dar estas respuestas son los ginecostetras, que hablan de las edades seguras con respecto a la salud materna, ¿no? En realidad nosotras, si nos preguntan, y bueno, una edad en la que la mujer desee, en la que los riesgos con respecto a los aspectos emocionales estén contemplados, y después en realidad también es cierto que el reloj biológico existe y que hay una limitante orgánica, y que creo que son todas estas cosas las que hay que poner sobre la mesa, pero siempre pensando en que quien en definitiva tiene ese camino a andar es la propia mujer, ¿no? Que creo que son siempre con la información correcta, y sobre todo caso a caso, ¿no? Cada una tendrá que andar ese camino.
Sí, no, perdona. No.
Suelen hablar los ginecobstetras de que la edad o edades de mayor riesgo es arriba de los 40 años por una cuestión biológica y de sus gametas y de su útero y demás, a nivel metabólico y otras cuestiones. Pero en realidad ahí creo que esa pregunta le correspondería año específico, capaz que sí, igual tampoco entran mucho en detalle en decir 40 y tanto.
O sea, algo que digas es de sí o sí definitivo hasta acá.
Exacto. Habrá mujeres que puedan gestar a los 40 y algo y otras que se les hace un poco más complicado y en realidad es como muy relativo.
Capaz que a los 30, incluso
capaz que a los 25, capaz que a los 35, capaz que es como muy relativo, ¿no?
Bien, una de las cosas, bueno, que no hemos abordado y que podríamos abordar como para ir cerrando, que bueno, con Jenny nos conocimos justamente por un informe que abordábamos sobre la muerte perinatal. Que también es una de las cosas que no se hablan durante los embarazos, porque uno siempre asume que una mujer cuando embaraza, se embaraza, transcurren esos 9 meses o 8, dependiendo del caso, tiene a su niño, felices todos y contentos, ¿no? En eso de idealizar. Y sucede que a veces no todas las mamás vuelven a casa con un bebé. Y eso tampoco se habla. Y es un dolor muy grande que muchas mujeres suelen cargar y que no es fácil. Exacto. De procesar.
Hay que aprender a vivir.
Bueno, exacto. Estamos hablando de estos duelos en torno a la muerte de esos bebés que aún nos cuesta muchísimo como sociedad reconocerlos. El país viene como trabajando bastante en esto. Los números son significativos de las muertes de los bebés. Se habla de muertes de bebés de gestación temprana, o sea, en esos primeros meses, antes de los 3 meses, 13 semanas. Duelos perinatales y muertes perinatales intermedias y tardías, y finalmente cuando el bebé ya nació y muere, bueno. Lo que sí sabemos es que el dolor de estas familias y de estas mamás en general es silenciado. Y creo que viene de la misma mano, ¿no? De lo que uh-huh. venimos conversando. Yo creo que si hoy podemos dejar este mensaje de que en el proceso de desear un hijo y de buscar un hijo hasta que nazca, no es todo tan como en las películas, en el que un día dije quiero tener un hijo y de repente ya a los meses ya estoy embarazada y todo cursaba muy bien y de repente salgo del hospital con un bebito en los brazos. En ese intermedio suceden cosas, los bebés no nacen, los bebés nacen con malformaciones, las mamás se deprimen, las mamás sienten ansiedad, las mamás sienten que no los quieren, las mamás sienten culpas, se separan de sus parejas, sufren violencia, se arrepienten, les pasan muchísimas cosas. Y el hecho de que podamos hacerlo consciente va a hacer que estemos cada vez más cerca y las podemos ayudar, porque existen tratamientos oportunos y se sale bien de esto, y las que no van a recibir el apoyo y la contención, y que esto no es solo una cuestión de su pareja, es una cuestión de la sociedad, es una cuestión de los profesionales, es una cuestión del Estado, de los medios, de todos los que estamos acá, y exacto. todos podemos contribuir. Ahora, quedémonos con la idea de que esto se va a presentar, y lo más complejo del sufrimiento maternal es que las presentaciones de los trastornos son diferentes a las presentaciones de los trastornos emocionales generales. Quiero decir, tú pensás en una persona deprimida y capaz que te imaginas a alguien que está llorando en su cama.
No precisamente.
Que no, no coma. No precisamente. Estas mamás las puedes ver trabajando, cargando sus hijos, las ves en las placitas, las ves en lo que se llama una depresión sonriente, pueden tener, las ves en la foto de Instagram con su bebé bañadito divino. Esa mujer puede tener una depresión, esa mujer puede tener un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, yo creo que lo que mejor podemos decir a la gente que nos está escuchando es tomen la iniciativa y el hábito de preguntar, no supongan.
Exacto.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo le estás pasando? Ay, son fatales las noches con los bebés, ¿no? ¿Y vos cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Pero tampoco pregunten mucho, hagan.
Escuchar también, ¿no?
Escuchen, vayan a la casa y hagan, exacto. pregunten. ¿Te lavo la ropa o te sostengo al bebé? ¿Fuiste al ginecólogo? ¿Querés que conversemos acerca de esto? O mejor, y escuchen.
Date
y
van, un baño, date un baño calentito. Anda al baño tranquila que yo te lo bicho. Amiga, ¿te bañaste hoy? No, mira, voy para ahí, llevo algo rico para compartir y mientras yo te bicho el gordo, vos te das un baño tranquila, entras al baño y haces lo que quieras ahí un buen rato.
Y no hablen de ustedes, no cuenten sus experiencias, porque viste que a veces van a acompañar a las mamás y dicen, porque yo entonces di la teta hasta los 6 meses, entonces tú tendrías que hacer eso.
No,
escuchen. Es lo que dijo Ana, escuchen.
Yo creo que el gran desafío y un poco la propuesta en esto de sensibilizar y concientizar, sobre todo pensando en que son flagelos que están silenciados, ¿no? Y poco habilitados, es hacer el camino a la inversa, es abrir la oreja, es entrenar la oreja y la palabra, a decir poco y a escuchar más, que es un poco el entrenamiento que nosotras proponemos siempre para los profesionales a los que acompañamos, para las familias que apoyamos, es el entrenamiento en la escucha. Este lugar de la mujer madre que siempre está calladita, conforme, que no se queja, ¿no? Habilitemos a que puedan decir lo que sienten, a preguntarle lo que sienten y sobre todo a bancarnos, a escuchar lo que sea que digan, y lo que sea que digan es lo que es. No imponerles que sientan o que se manifiesten como nosotros desearíamos de acuerdo a lo establecido,
a lo esperado
o a lo idealizado, sino que lo que sea que diga es la verdad. Entonces es validar esa verdad y acompañar. Y cuando es necesario un profesional, acudir lo antes posible a profesionales calificados que den tratamientos que sean científicamente comprobables también.
Bien, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero antes llevo un mensaje que dice: mi nombre es Emiliano García, mi pregunta es, ¿Gestando tiene alguna guía a la que se pueda acceder para profundizar más en el tema de perinatalidad?
Creo que hoy la guía, la mejor, es el Instagram. Sí. Termina siendo. Hay una guía así de duelo perinatal, pero de perinatalidad sería como algo como en general. Que Emiliano, fíjate si la página te puede ayudar. No, sí hay libros y hay bibliografías no de acá que podemos sugerirle y recomendarle.
Bien, entonces invitamos a la gente que estuvo escuchando la entrevista que puede seguir a Gestando en Instagram, en Facebook también.
¿O solo? Sí, también. Sí, sí, también.
Bien, en las redes sociales y bueno, seguir acompañando, interiorizándose también en este tema que, como decíamos, el miércoles 3 de mayo es el Día Internacional de la Salud Mental Materna. Va a ser toda una semana igual, donde se van a estar dando actividades. Y bueno, para estar al tanto de las actividades en las que ustedes van a participar, invitamos a que las sigan en redes sociales. Así que Jenny Lacerda, Ana
Aguirre.
Muchísimas gracias por haber venido y
gracias
bueno,
a ti y a todo el
éxitos en este trabajo que vienen realizando ya hace mucho tiempo.
Muchas gracias. Y bueno, gracias, estén ahí atentos que en estos días vamos a estar compartiendo las mejores maneras de acompañar y de estar, que es un poco lo que hacemos con las compañeras de Gestando.
Muchas gracias.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.